Moralmente Incorrectos es un programa dirigido a un público distinto.
¡Qué cara! Nadie tiene tiempo para escuchar todo eso. Es para adultos y ya está.
¡Buenas!
No, ay, ¿verdad que borraste todos los mensajes, no? Todo, sí. Todo se borró.
Buenas, bienvenidos a Moralmente Incorrectos. Yo soy Ricardo Morán.
Y yo acabo de regresar de una presentación en el Mandarín Oriental.
Dios mío, Dios mío. Has estado guardándote esa.
Ajá, sí, guardadito, sí.
Sí, sí.
Hotel Muy bien, Mariana. Además, he pasado de que me inviten a ver la NBA a estar con el sonidista de la NBA.
¡Basta! El podcast el día de hoy trata acerca de la nube tóxica en Nueva York, las pataletas de los niños, qué ha pasado con Disney, qué ha pasado con Trump, y empieza así.
Esto es Moralmente Incorrectos.
Me encanta, a ver. Me encanta que digan, o sea, que siempre avises que es moralmente incorrecto y que no piensen que estamos viendo Carlín, que se equivocaron de canal. Sí, Carlín, también es otra cosa más divertida.
Bueno, lo que todo el mundo quiere saber es, Mariana acaba de decir que viene de dar un servicio, ha prestado una prestación en el Mandarin Oriental, que es un hotel carísimo que queda en Brickell, allá en Miami, donde ella vive.
Así es, el ingeniero sonido de la NBA, o sea, el que
cantan,
que
ahora cantan en la NBA.
No, pone, es que le pregunté todo, obviamente, más por eso, pone micro en toda la cancha para que el ruidito de las zapatillitas cuando se deslizan, el bote, pone micros detrás para que cuando encesten, es el sonidito de la tela cuando encestan de la mallita,
sí.
También, por eso lo escuchas tan bien y tú dices, ay, pero yo pensé que así se escucha en la vida real, así no se escucha en la vida real. Todo está en está dividido el ¿cómo se llama? El tablero está dividido en el lado izquierdo de la cancha y el lado derecho de la cancha. Entonces, si se van a acercar a encestar, levanta el micrófono de la cesta.
Todo está producido.
Todo está producido.
Bueno, pero qué bueno que hayas desarrollado esta relación con esta, ahora que los Heat están a 3 partidos de ganar.
No, al contrario, amigo. Al revés. Son los Denver, los Nuggets son los que están a 3 partidos. Ayer ganaron los Nuggets.
No, hoy día he visto que los Miami Heat están a 3 partidos de ganar.
Ayer vi el partido, ayer fui con mi ex a ver el partido. en un bar, en Boogies. Nada más, hasta ahí nomás lo llevo. No lo puedo sacar más a un lugar fino, no. Lo llevo nomás a los lugares pezuñentos, como se merece.
Dios mío. Y además, tu ex marido ya no se encuentra en la zona geográfica.
No, para todos, que esto sirva de evidencia. Yo lo dejé
de lección, que esto sirva de lección.
No, de lección van a servir muchas cosas en este viaje. Pero no, de evidencia, yo lo dejé en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Si no llegó, no es mi culpa. No sé, los cocodrilos están en todos lados, no sé.
Sospechoso, Mariana, tienes una coartada. Si Fernando no aparece...
Sí, por supuesto. Yo llamo a cualquiera que vive en Fort Lauderdale, mi coartada. Mi hijo es mi coartada, los gatos.
O sea, entre Coral Gables y Fort Lauderdale hay un montón de oportunidades de arrojar un cadáver al pantano.
Bueno, en realidad, si tomas el camino al costado del pantano, el que va por Davie, por Miramar, pues sí, claro. Pero si vas
por la Turnpike. Si te vas por la Turnpike, vas por el costado del pantano.
Sí, sí, sí. Exacto. Ahí sí puedes botar cualquier huevada literalmente cualquier huevada.
Ya, ok. Pero por la I-95 hay menos posibilidades. Entonces, Mariana acaba de pasar una semana con su ex marido, que le ha servido para darse cuenta por qué tenía que estar divorciada.
Puta, a tantos niveles, desde el nivel de ¿por qué chucha no puede dejar las cosas dentro del lavadero? ¿Por qué chucha no puede dejar la huevada dentro del lavadero? No entiendo. ¿Por qué las medias están por todo sitio? ¿Por qué los platos cochinos están en el cuarto? O sea, desde ese nivel hasta niveles más profundos que ya no son discutibles en público.
Bueno, Mariana, espero, te auguro momentos mejores ahora que esta nube se ha disipado en tu vida.
Por supuesto, tuve cita hoy día, tengo cita mañana, el sábado, vengo todos los días.
La nube que no se disipa es la que apareció el día de ayer en la ciudad de Nueva York. Y yo, o sea, los neoyorquinos pues estaban en shock, pero acá habitualmente en Miraflores, cuando uno abre la ventana, en invierno, en verano hay una neblina que se mete a los edificios y está en la sala de tu casa. Sí. Pero
no, Nueva York, y el olor, disculpa, cuando viene viento del norte, viene el olor de chimbote.
Tiene el olor, bueno, de mar. Ahora en el aeropuerto Jorge Chávez, que fui a Trujillo pues el fin de semana para un evento, ahora vuelve. Ahora, o sea, no solamente están inaugurando la segunda pista y el segundo terminal, que es espectacular, gigante, la puta madre. El acceso a través del puente Santa Rosa, que va a ser espectacular, gigante, la puta madre, en 6 años cuando esté listo. Sino que además han inaugurado un maravilloso olor a pescado, porque hay una fábrica de harina de pescado que ha iniciado operaciones muy cerca del aeropuerto. Entonces, ahora todos los turistas que llegan al Perú no solamente se van a ver beneficiados con el extraordinario panorama del tráfico en la avenida Fawcett, que básicamente hace que una ruta de 2 kilómetros de largo tome algo así como 45 minutos, sino que además el extraordinario olor a harina de pescado.
Deberíamos poner más letreros de restaurantes turísticos en ese camino nomás, para que se entretengan y van haciendo, no sé, pues, reservaciones para beneficiar un poco el turismo. Yo creo que en realidad deberíamos decirle que ese no es olor a harina de pescado, sino a ostras. Las ostras peruanas, claro, ostras.
Debería haber, en Japón hay de esas experiencias en los restaurantes y en los malls, donde hay un gran acuario lleno de ostras. Tú eliges la ostra y la abren y te quedas con la perla si adentro hay una perla, ¿no?
Sí. Acá en Miami hay esas experiencias en que ponen a una mujer calata y le comen el sushi encima. Pero bueno, en fin.
Ok, estamos hablando de otro tipo de conchas y de otro tipo de perla. Bien,
pero hay conchas, son conchas.
Los ciudadanos.
Se tienen que sorber todas se sorben.
Los habitantes de Manhattan salieron a la calle y súbitamente estaban viviendo un escenario postapocalíptico, producto de una película zombie, en donde toda la ciudad estaba cubierta en una neblina roja que impedía ver a más de 10 metros de distancia y de un olor a carbón y a madera quemada y a humo. Las obras de Broadway, muchas se tuvieron que suspender porque los actores no podían respirar en el escenario.
¿Se metieron hasta los escenarios? ¿En serio?
La Prima Facie, que es una obra bastante conocida en Broadway, tuvo que suspender la función a los 10 minutos porque la actriz no podía seguir haciendo la obra.
Ay, no, ¿no será como esas cojudas que no pueden cantar porque le han puesto el humo al escenario?
Discúlpame. ¿Y quieres que te cuente la historia de cantantes en todos los programas que hemos hecho que no pueden cantar porque hay aire acondicionado? Y yo pregunto, ¿y por qué la corista sí puede? ¿Y por qué Bayón sí puede? ¿Y por qué Daniela Darcourt sí puede? O sea, no entiendo.
Además, el humo del escenario, puta, es aceite de bebé con no sé qué cosa, ni siquiera es ni tóxico ni nada. Ay, no, es que por favor quítenme el humo, que si no, no puedo cantar. Oye, ¿qué?
Bueno, pero lo de Nueva York sí era como bien hardcore. Y ya no es solo Nueva York, es toda la costa nordeste de los Estados Unidos.
Sí, ya me empezaron a datear mis puntos en Filadelfia, que ya están intoxicados.
¿Por
ya?
¿Qué tienes puntos en Filadelfia? ¿Son puntos que viajan a Miami de vez en cuando o tú has viajado a Filadelfia? ¿O estás calentando la zona para futuros viajes?
Yo te he dicho que como voy a ir de aquí, vamos a ir para Orlando, Jackson. Yo te he dicho, de acá cada año es una ciudad nueva para arriba. Hasta Nueva York no se para.
Vas a ir cambiando la latitud.
Por supuesto.
Cada año vas a ir cambiando la latitud.
Buscando el frío porque estoy harta de que me suden partes que no sabía que sudaban.
Pliegues que no sabía que tenías, digo yo.
Exacto.
Sí, yo no puedo entender. Y bueno, y en la actualidad yo estoy viviendo una situación muy similar, porque como estamos grabando, el gran chef famosos, nos estamos volviendo famosos.
¿Cuántos famosos quedan de los famosos?
Cada vez menos y cada vez cocinan peor. Digo, cocinan mejor. Pero lo importante, yo no iba a ir a ese detalle, es que nosotros nos pasamos encerrados en un estudio con las puertas cerradas, con las luces prendidas y 6 cocinas donde a veces hacen cosas tan maravillosas como caldo de choros, ¿no? O filetean pescado. Bueno. Claro, entonces,
puta, pescado frito, weón, debe ser lo peor que puede existir en un estudio.
Yo, o sea, para que veas, yo llego aquí a la casa, como lo primero que quiero hacer es estar con mis hijos, porque de verdad estoy como loco por ellos, por estar rato, por lo menos un rato cuando vuelvo a la casa con ellos. Lo primero que hago, mira, solamente por vergüenza, me meto a la ducha, tiro toda la ropa sucia, me baño completo, me pongo polo y pijama y ahí voy a saludarlos. Porque apesto a diablos, a todos los menjunjes horribles y bueno, fuera.
No, pero si bien rico cocina.
Eso te iba a decir, bueno fuera, por lo menos que salgo apestando a mierda, pero la comida es rica. No sé, entre la papa rellena de Patricio Suárez Vértiz, entre el caldo de choros con pelo de Natalia Málaga.
Era un tacutáculo que había visto en foto. Es
una papa rellena voladora. Es y Natalia Málaga, que ha hecho plato con pelo de choro, con montadiente,
¿por qué?
Con tapa de plástico licuada. O sea, salían pedazos de plástico como escamas.
La próxima vez me traes las fotos del episodio que ha salido. Me traes las fotos, por favor, para que yo trate de adivinar qué chucha han cocinado.
Bueno, tengo que decir que ahora este episodio sale el domingo. Entonces, este mañana lunes o esta semana es la semana final. Ya están los últimos 5. Pamela, quiero recordarles a todos los que nos están escuchando y o viendo que este programa se hace en vivo con la presencia de nuestros Patreons y miembros del canal de YouTube. Quiero agradecerles a Cecilia, a Carolina, a Gia, a Pamela, que están aquí presentes. Pamela dice, o sea, que no se pierde.
All Star Females.
Además, tenemos una chica más que acaba de por, ¿cómo se llama? Que acaba de huir por, me imagino que por timidez, para que no la mencionen.
Le doy no me mencionen. Sí. Yo estoy trabajando, amigo.
No quiere que la queme. Pamela dice que no se pierde un solo programa porque es un mate de risa. Prepárense que los últimos episodios son todos para llorar. No hay un solo episodio que no llore todo el mundo. Los jurados, los participantes.
Peor que Grey's Anatomy, no me hagan
no,
esto.
No, es drama tras drama, tras drama, tras drama, tras drama. No, es la telenovela, es el final de telenovela. Todos los días ha sido un lacrimógeno. Y esta semana ya lo van a ver. Y bueno fuera que yo vengo oliendo, que viniera oliendo pues entre aderezo de cebolla con ajo quemado y una cosa así.
Oye, mejor repostería la próxima vez. Por lo menos vas a venir oliendo vainilla, coco.
Bueno, no sé. Fue un cheesecake de fresa que Natalia Málaga logró licuar con tapa de plástico de mantequilla. No, el cheesecake, perdón, el envase del queso.
Invítale a Natalia Málaga.
Yo la voy a invitar, por supuesto. El envase del de queso Filadelfia tiene su tapa, ¿no? Es como una mantequilla. Entonces, a la hora de que tú lo destapas, hay un arito de plástico transparente que lo mantiene sellado porque está nuevo, ¿no es cierto? Es un arito de plástico muy delgado, como un vinil transparente medio rígido.
Se va despellejando en algún momento.
Claro, que generalmente viene punteado para... Y ahí sacas la tapa de plástico y la vuelves a poner.
Ok.
Sí, es un, como un precinto, es como una cinta plástica transparente que viene alrededor. Cuando Natalia voltea el envase de queso Filadelfia encima de la licuadora para licuar el queso Filadelfia para hacer la masa del cheesecake, el relleno, digamos, se vuelve y cae ese a la licuadora, ese plástico, y lo licúa completo y no se da cuenta. Hace la masa, la pone dentro del... Hace el relleno, lo pone dentro de la masa del cheesecake, lo cubre con el culí de fresa, lo entrega, lo parten, se lo empiezan a comer y todos los jurados empiezan a sacarse pedazos de plástico de la boca como escamas de pescado.
O sea, lo peor es que ni siquiera licuó bien el plástico. O sea, por último, ¿no? Ya que...
Entonces, al día siguiente, que todo el mundo se burlaba del plástico, entregó un plato que tenía, que había que, para cocinarlo, había que ponerle palitos de dientes, pero luego había que sacarlos. Entonces, ellos llevan una inducción al inicio en que de cada receta que tiene alguna cosa especial, dicen, por favor, cuando pongan los palitos de dientes, cuéntenlos. De manera que cuando saquen el plato, se den cuenta de que han sacado todos. Eso lo hacen los cocineros, ¿sabes? Fueron los chefs de los jurados del programa los que le dijeron, es así, tienen que contar cuando meten palitos de dientes. Y por supuesto a Natalia Málaga se le quedó un palito de dientes que casi asesina a Javier Macías, quien dicho sea de paso te manda saludos, porque dice que es compañero del chilingue del oso.
Así es, así es, así es. Así es, mi amigo Javier Macías.
Que ahora es el juez más severo.
Sí, lo veo. Severo. Televisión, juez de puta, de programa de comida. Qué éxito. Imagínate de dónde yo lo conozco. Puta, yo voy a guardar todos los secretos o voy a guardar para sacar el libro de lo que usted no sabía de los famosos.
Bueno, acá dice Gia, dice, con mi novia amamos el gran chef. Pamela dice, Mariana, algún día de invitada. No, Mariana no podría ir porque Mariana sí cocina. Y esa es la regla. Es la regla para entrar al programa, es que no debes saber cocinar.
Sí, más bien yo estaría al costado, puta, burlándome. O sea, haría mi plato y miraría así como que qué vergüenza todo el resto.
No, para mí ha sido muy revelador porque siempre, por ejemplo, las primeras semanas, Giacomo Bocchio, que es uno de los jurados, siempre cuando da la receta, diga, hagan mientras tanto en una sartén un aderezo de toda la vida y siguen, no sé qué. Y yo miraba y decía,
¿cuál es el aderezo de toda la vida? Dice.
Es que, ¿de qué vida será? Porque mi vida.
Un sofrito, me imagino.
No, cebolla, ajo.
Eso se llama sofrito. Es aceite, ajo, cebolla. Sí. Y le pones especias, le pones.
Tomate, de repente, sí, depende de
lo que vaya con el platillo.
Ya, pero si mientras esto está reposando, o mientras esto está en el. Hagan un aderezo de toda la vida. Claro, y a la segunda semana comino, yo fui y le dije, huevón, ¿qué cosa es un aderezo de toda la vida? Yo, en mi casa. En mi casa nos daban mixto de almuerzo, mixto jamón, queso y tostada.
Hoy
quemada.
Un mixto.
¿Qué cosa es un aderezo de toda la vida, por el amor? Bueno,
aderezo pero... sofrito se llama en digamos, los países más latinoamericanos. Tú sabes que yo soy una mujer del mundo. Ya tengo
caribeña,
que
te has vuelto caribeña.
Caribeña, sí.
Bueno, la
oye,
otra...
Oye, escúchame, Messi va a ser mi vecino, no se va a mudar. A
ver, así es, pero vamos, mira...
Más bien, no querrá comprar una jato acá en Coraguas.
No sé si ese es el tipo de casa que estaba... No sé si Denis y Marilena, está interesado que Denis y Marilena sean sus vecinos.
Sí, no, porque la gente dice, están tratando de debatir si realmente se va a quedar en Miami, o va a buscar irse un poquito más lejos, a Palm Beach o una cosa así, para no estar en el centro.
No,
de
seguramente va a ir a Coco Plum, ahí al costado de Marc Anthony.
Con Shakira, me imagino, porque Shakira no sé en dónde ha comprado. Shakira no sé dónde ha comprado.
Son todos tus vecinos, Mariana, son todos tus vecinos.
Sí, sí.
¿Qué se puede hacer?
Gente, bueno, yo ya paro con la gente de la NBA, ¿qué te pasa? De aquí a jugador, bro. Adebayo.
Pero está
corazón.
Bien, match de jugador, jugadora, match, listo.
Listo, cerrado. Además, con uno de esos de la NBA, uno se tira, primero que chiquitita, se tira una de nana. O sea,
en bueno. Fin. Ay, ya que estamos hablando de Florida, hablemos de Disney, ¿ya? Disney es esta empresa. Ah, Mariana dice, Pamela dice que abras tu Tinder dentro de un partido a ver si haces match con un jugador. Pero yo dudo que los jugadores estén con su Tinder
idea.
Abierto en un partido.
No, pero es que yo no tengo papá. Escúchame. Ahorita las entradas para el partido del sábado, la más barata, $450. La más cara, que no es al costado del esto, sino está entre $6,000 y $8,000 las de al
pero
costado.
Tú anda
y la
tu...
del costado, la del costado, la que te cae el sudor de jugador, $20,000.
Pero tú anda con tu amigo este de sonido, pues dile que lo vas a ayudar, que tú tienes experiencia con...
Creo que
el amigo
de sonido es casado. O sea,
ok, así, listo, gracias, no vamos a hablar más.
Pero,
y ahora sí.
pero yo puedo ir afuera del estadio, porque, o sea, pongo una milla alrededor nada más y ahí hago el match, ¿no? De repente.
Como las Swifties.
Claro, además para, ¿cómo se llama? Digamos, para ofrecerme... para distraer al equipo contrario, a los Denver, a los Denver Nuggets. Sí, claro, yo puedo distraerlos para que no jueguen bien el día sábado. O bien.
Perfecto.
Todo sea sacrifico por el equipo de mi ciudad.
Tienes que hacer como hacen los Swifties, que al no conseguir entradas para la gira internacional de beatificación de Taylor Swift, debido al escándalo de Ticketmaster.
Sus tres milagros va a ser.
Sí. Hacen fiestas en los estacionamientos de los estadios y se juntan con los carros y escuchan la música y bailan y aplauden.
En Lima, cuando yo era bien misia, no me acuerdo qué concierto, nunca conseguimos entradas, pero íbamos ahí al costado del estadio de la U, ahí que, donde hay gente que tiene sus departamentos, así, bueno, nada, nos estacionábamos afuera y toneábamos porque no habíamos conseguido entradas, éramos muy misios.
Bueno, un secreto que yo utilizaba en esas épocas, cuando iba a un concierto, iba y me paraba afuera y había revendedores, ¿no? Entonces yo no compraba nada, no les hacía caso, los choteaba. Hasta que sonaba la primera canción. Cuando sonaba la primera canción, ya los revendedores se vuelven locos y te venden entradas a $20. Y te,
ya, bueno, esta app que se llama Game Time hace exactamente lo mismo. Entonces tú te paras con la app afuera del estadio, donde sea, y esperas que empiece la huevada y compras a $30 ya y te metes.
Claro. Yo he entrado por $50 a primera fila a ver a Rod Stewart. O sea, sí.
Sí, bueno, ahora Peter Gabriel. Concierto. Me voy a parar en la puerta a esperar que empiece el concierto y ahí.
No, yo si eso por los conciertos, tú vas a hacer eso para los matches de Tinder. A ver, Disney. ¿Qué ha pasado con Disney? Disney acaba de corregir un error gravísimo que cometieron hace un par de años, pero luego retrocedieron en el error para luego multiplicar por 10 el error.
Ya, a ver, espérate. Ya, empieza. A ver, ya. ¿Qué error? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el primero?
Hace 2 años inauguraron un hotel temático de Star Wars.
Ah, sí, que lo cerraron, ¿no?
Así es, lo han cerrado. O sea, ya oficialmente sigue operando hasta que se agoten todas las reservaciones, que son hasta septiembre.
Que era como carísimo, como
$6,500 por 2 noches.
¿Para una persona?
No.
¿O el cuarto?
Una cabina de 2 adultos y 2 niños. Yeah. Si ibas solamente 2 adultos, eran $5,000, creo, una cosa así. una experiencia temática para la cual construí.
No son adultos, son niños bien grandotes, ¿sí? Bueno. Con tus cuatro amigos.
Ah, volviendo a este, los de Disney también habían hecho eso. Construyeron un edificio de no sé cuántos pisos, todos cerrados sin ventanas, porque dijeron, la gente quiere vivir en un edificio sin ventanas dos días.
No, no, pero es que era una hueá inmersiva. Pues tú, te dan una misión. O sea, yo, o sea, si tuviese la cantidad de plata... No, igual no hubiera ido, pero en fin.
No, o sea, a mí también me parecía muy atractivo. A mí me hubiese encantado ir, pero no por ese precio. Y además, económicamente no tenía sentido porque tenían 100 habitaciones. Entonces, tenían que operar a full capacidad para empezar a estar eventualmente en azul en algunos años cuando pagaran la infraestructura, los vestuarios, los videos, las computadoras, las fantasías, los shuttles, toda la mierda que habían construido. Entonces, eventualmente dijeron, ya no, pues, y cortaron eso. Y decidieron tirarlo todo a pérdida para obtener exenciones de impuestos. Y dijeron, ya, por fin, ahora que tienen este nuevo, de nuevo ha vuelto Bob Iger a ser el CEO de Disney, por fin, de nuevo, tienen sensatos. Y al día siguiente, ¿qué anuncian?
¿Qué?
Un paquete para volar en avión privado a todos los parques de Disney del mundo, en una vuelta al mundo de 20 y tantos días, por $105,000 por persona.
Lo normal.
O sea, lo normal,
porque, o sea, mira, solo nuestro hermano Arturo sería capaz de gastar una base porque él es más fanático, pero, o sea...
¿Te recogen en avión privado?
Las tres cojudos que le van a ñucar...
Te recogen en avión privado, o sea, vas al parque de California, te recogen en avión privado, te llevan al de Hong Kong, te llevan al de Tokio, al de Shanghai, de ahí vuelas por Europa, por el otro lado, terminas en París... y de ahí vuelas a Orlando.
O sea, y el itinerario solo te permite ir al parque de Disney, básicamente.
Sí, claro. Además, es todo armado un paquete exacto.
No, pues mucha plata para esa mierda. O sea, prefiero irme a mochilear por Europa y terminar en Asia y haberme ido a los dos parques por lo menos. Claro, me sale más barato, ¿no? O sea, te sale más barato hacerlo por tu cuenta. ¿Cierto o no cierto?
Sí, claro, te sale más barato hacerlo. Pero no lo haces en avión privado, lo tienes que hacer en avión comercial.
Uy.
Ese es un avión en donde vas tú y tu familia.
No, no, claro, dice, pero ¿cuánto podría salirte a chartear un avión?
No, olvídate,
o sea,
ya.
Avión privado.
Aún así, esto es más económico. Pero o sea, yo no sé si hay un mercado.
Gente, la única gente que puede pagar esa cantidad son gente que ya tiene un avión privado, pues a eso me refiero.
O sea, efectivamente.
Son los de Succession, o sea, ¿me entiendes? Claro. Ya tienen un avión privado, por eso solo le queda pagar la entrada al.
Diseñador de producción de Succession. La forma en que hacíamos que nuestros protagonistas parecieran gente muy adinerada era que no le poníamos carcasas a los celulares. Ningún celular en Succession...
¡Nervio!
Claro, ningún celular de los protagonistas de Succession lleva carcasa. Porque ahí está su lujo. Que se les cae, se les rompe, llega otro. Llega otro, sí. Cámbiame por otro. Cámbiame por uno que no esté rayado, por favor.
Sí, ay, se rayó.
Sí.
Oye, es verdad. Nunca me había dado percatado de ese detalle, pero sí, la ansiedad que cuando veo un teléfono que no tiene carcasa, tú sabes el nivel de ansiedad que puede suceder, ¿no? O sea,
bueno,
como,
entonces, te asombrará que durante los últimos dos meses yo estuve utilizando esta carcasa.
¡Puta! ¿Qué pasó con la carcasa, amigo?
No, esta es la carcasa. Esta es la carcasa. Va en el celular y lo único que tiene son los bordes en lugares exactos para que cuando lo apoyes sobre la mesa tenga un borde de protección. Y está protegido por todos lados.
No, amigo, porque el celular tiene la capacidad de caerse súbitamente de la esquina en que no está protegido.
Las cuatro esquinas están protegidas, pero yo creo que el celular podría caer de panza. Podría súbitamente desarrollar un volumen.
Además, escúchame, mi teléfono nunca ha estado sin carcasa. Ha estado con esta carcasa que le ponen las tarjetas de crédito. ¿Y cómo habrá sido el sistema de las tarjetas que está roto por la parte de atrás? No sé cómo, nunca se cayó, jamás.
No, toma. Bueno, y en noticias internacionales, y acá pondríamos la claqueta de las noticias internacionales, si Ricardo no hubiera borrado el directorio donde estaban todas las claquetas, todos los videos del programa.
Como siempre, los Patreons viendo, pagando más por menos.
Así es, porque cuando este programa esté editado y salga, va a tener todos los efectos musicales y la claqueta. Han acusado... Nuevamente, esta vez de otra cosa, pero de algo así, o sea, de algo más, de entre todas las fechorías, al señor Donald J. Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, país del cual ya fue presidente una vez. claro. ¿no? Por además, haberse llevado ¿no documentos.
No, no, sí, sí. Dale,
por haberse llevado documentos confidenciales y haberlos guardado en un cuarto en su casa.
Cosa claro, que... o sea, lo que pasa es que el señor, como presidente, puede agarrar documentos que son, que tienen así top secret en la parte de adelante.
Como los dibujos puede... animados, ¿no? Top secret. Sí, sí, sí.
Y él, como presidente, puede desclasificar esos documentos. Es decir, ya, esto ya no es top secret, lo voy a mirar ya. Y me lo voy a llevar. Pero se lo llevó y se lo quedó. Y su boda terminó y el señor seguía teniendo en Mar-a-Lago sus documentos. Pero no solo eso, sino lo que acaba de pasar hace 2 días es que súbitamente se inundó el cuarto donde estaban el cuarto de las cámaras de seguridad, donde estaban los videos de lo que había pasado en el momento en que esos documentos estaban en la sala. Así súbitamente le dijeron a un señor, no, es que tienes que drenar esta piscina porque no sé qué. Y el pobre chico que trabajaba en el club de golf dijo, ok, voy a drenar esta piscina. Y eso hizo que se inundara el otro cuarto. Donde, ups, ahora hemos perdido. Así ¿cómo se llama? En el Palacio de Gobierno, cuando iba la prima de Castillo también se apagaban las cámaras, igualito. Así, igualito. Lo mismo, lo normal.
¿Qué cosa más sospechosa puede haber que el cuarto de las cámaras de seguridad, como bien ha descrito Mariana, donde estaría la evidencia en video de quién entró y salió de la habitación donde estaban los documentos secretos justo antes de que empiece el juicio? Se inundó.
Lo normal. Esas cosas pasan en los clubes de golf de los ricos. Se inunda un cuarto, justamente porque la piscina, el lagarto, no sé, el pantano, no sé. Esas cosas que pasan en Miami, se inunda todo.
Sí, o sea, en las casas de la gente normal, clase media, no ocurren esas cosas que solo les ocurren a los ricos, que se inunden los cuartos donde está la evidencia.
La evidencia, sí. Súbitamente la evidencia del juicio está, no sé, ¿qué pasó? Se quemó. Sí, pues a veces se incendian cuartos con evidencia.
En un desarrollo histórico, Donald Trump ha sido acusado de cargos conectados a la supuesta retención ilegal de documentos de seguridad nacional. Estos cargos, que incluyen la retención deliberada de material de seguridad nacional, la obstrucción y la conspiración, llegan más de un año después de que los investigadores federales empezaron la investigación, valga la redundancia, al anterior presidente por haber retenido con conocimiento los materiales clasificados en su residencia de Mar-a-Lago en Florida después de que abandonó su cargo como presidente. O sea, con esto ya, ¿de cuántas cosas está acusado Donald Trump con esta?
Ya no sé, ya de todo. Pero además, lo peor es que lo entrevistan y le entrevistan acerca de esta abogada, dice, no, pues, era presidente. Si yo quiero, desclasifico todo. A mí que me da. Yo sé, es el poder presidente. Así que yo quiero desclasificar, desclasificado.
Como Donald un superpoder. Trump, el único presidente que después de ser presidente sigue sin saber qué significa ser presidente.
Exacto.
El representante de los demócratas, Kevin McCarthy, ha prometido que utilizará su posición como líder del Partido Republicano en la Casa para defender a Donald Trump, haciendo eco a las declaraciones del expresidente de que esta acusación ha sido motivada políticamente. La llamó en un tuit un día oscuro para el país, lo cual tiene razón por lo que pasó en Nueva York. Y,
sí, en realidad sí. Naranja, un día naranja. Yo he visto
un día naranja, bueno, con el color de Trump, de la base que usa. Así que, y es incorrecto que un presidente acuse al candidato que lidera las encuestas en contra de él. Chan, chan, chan. Sin embargo, los otros posibles candidatos del Partido Republicano y que estarían en competencia con Donald Trump han guardado silencio y uno de ellos ha dicho lo que él es acusado como persona no tiene nada que ver con el partido, que lo acusen nomás, mientras se reía por lo bajo.
Bueno, además han aparecido, parece las elecciones de Perú, han aparecido 17 candidatos, creo. Está Trump, está DeSantis, Chris Christie, Mike Pence, la otra buena republicana y otros dos cojudos más. ¿Cuántos candidatos han aparecido?
Sí, de hecho yo no había escuchado de Asa Hutchinson, el ex gobernador o gobernadora de Arkansas, que es el que ha salido a los medios a decir que Donald Trump debe detener su campaña y renunciar.
Por lo menos hay un par de sensatos. No, lo peor, o sea, lo más ridículo para él es que su vicepresidente esté haciendo campaña contra él. O sea.
Bueno, también Donald Trump hizo campaña contra su vicepresidente cuando era su vicepresidente en la insurrección del 6 de enero, ¿no? O sea.
Pelearon, claro, porque Mike Pence estaba, puta, me van a matar, joder.
Y Donald Trump le dijo, ¿no? Cuando, anda al Congreso y cuando vayan a declararme presidente, decláralo nulo y no sé qué, y él no hizo eso.
No, dijo no. ¿Cómo haríamos?
En fin, llegamos al tema de fondo del día de hoy, que es un tema que estoy seguro que hará las delicias de todos los padres que nos están, padres y madres, gente que paterna y que materna. Que,
sí.
Porque es un tema del cual todos hemos sido testigos, todos hemos sido parte, todos hemos causantes, o hemos estado la persona a cargo de solucionarlo.
Me interesa mucho a las madres. Los padres. Digo, a las madres y los padres.
Lelutía ha llamado y te ha pedido por favor les devuelva su chiste.
No, jamás. No lo devolveré. Ya están casi muertos todos. Lo usaré.
Cada vez quedan menos que puedan reclamar.
Así es.
Y no nos detendremos hasta que no quede ni un solo Lelutier sobre la tierra.
No. Quiero ir a ver a Lelutier. A lo
creo
que queda.
¿A Miami van? No.
Sí. Sí, estuvieron el año pasado, pero era muy caro. Pues.
Y cada año son menos, así que...
Sí, además por ese precio no me dan tantos lelutieros como yo quisiera. No vino completo, el paquete completo. ¿No?
Bueno, yo tengo que en esta situación recordar algunas de las pataletas más fuertes de las cuales he sido testigo en mi vida. Las que tienen todas ellas como protagonista a mi hermana Mariana, que se encuentra aquí al costado.
Exacto. Yo soy la mejor para hacer pataletas.
Tengo dos ejemplos.
Los intercalamos. Vamos a contar y si encuentras uno que se asemeje a la realidad, pues...
Ok. No quieres que te queme en vivo. Está bien.
No, mira, es el pasado. El pasado es el pasado, Ricardo. Ya, ¿para qué regresar al pasado? ¿Para qué?
Okay, está bien. Concedo. Las
experiencias han hecho lo que yo soy ahora. ¿Ves? Todas las cojudes se van a decir ahí. Psicológicas.
La pregunta es si lo que eres ahora es algo de lo que tendríamos que estar orgullosos.
Comparativamente hablando con otras personas que conozco, sí, claro. De todas maneras. En fin.
Muy bien. Está bien. Que tú te quieras a ti misma es importante, obvio. Mariana. Sí.
Obvio. Eso es lo importante. En verdad, eso es lo único que importa realmente. Lo demás, da igual. Bueno, a ver, empezamos con este. Dice, mi pequeño empezó a llorar porque la puerta imaginaria de su camión de bomberos imaginario no abría y él estaba atracado dentro.
Qué hardcore, ¿ah? Qué hardcore.
Puta, pero eso es tres niveles de concepto y visualización que no. O sea,
claro, no sé cuál sea el trastorno, pero al final incluye con alucinaciones. Porque yo he conocido a varias personas que tienen diversos trastornos y cuando al final le añaden el upgrade de con alucinaciones.
Es un upgrade, o sea, claro. Es trastorno ejemplo, de bla, 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 con alucinación.
Por ejemplo, en la obra de teatro que dirigí Casi Normal, la protagonista sufría de trastorno bipolar con alucinaciones, que es diferente del trastorno regular normal. Así como cuando en el sitio de los helados pides que te pongan toppings, que te pongan galletas encima del helado. Claro. No sé lo que tenga el niño, pero definitivamente la parte jodida son las alucinaciones, porque el niño está metido dentro del carro de bomberos con la puerta imaginaria atorada y no puede salir.
O sea, además, o sea, haber llegado a que la puerta se haya atorado, o sea, ya, no puede salir, ¿no? O sea...
Dicho sea paso, nosotros estamos haciendo mucho humor ahora, pero sentimos mucha compatía y mucha
¿compatía? ¿Compatía?
Compatía es una nueva emoción que es una mezcla de compasión con empatía, ¿ya? Sentimos mucha compatía con todas aquellas personas que por una u otra razón se han quedado encerradas dentro de su camión de bomberos con la puerta cerrada.
Con las personas que tenían alucinaciones.
No, las personas que se han quedado encerradas.
Que me inviten de lo que están tomando, porque a veces es necesaria la alucinación, es mejor que la realidad.
Si usted que nos está escuchando se encuentra en este momento encerrado con la puerta atracada dentro de un camión de bomberos, por favor.
Póngalo en los comentarios.
Sentimos mucha compatía.
Voy a hacer un alto para saludar a esa persona que escuchó el episodio anterior y dijo, ¡ah! Dijeron bienvenides, me voy. Y dejó su comentario.
Sí. ¡Chao!
Sí, un minuto para acordarnos de esta persona. Bueno, esta mamá dice, mi hija lloraba porque no pudo ir al matrimonio de sus padres. Matrimonio que fue 6 años antes que ella naciera.
Hagamos un momento para sentir mucha compatía para todas aquellas personas que por A o Z razones no pueden viajar en el tiempo cuando les es propicio, ¿no? Porque o se les malogró la máquina, no tienen reactor de fusión, su DeLorean se ha malogrado, se han quedado atracados en el siglo XIX, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y si encima de eso están encerradas dentro de un camión de bomberos con la puerta atracada, también sentimos compatía.
Por ejemplo, esta madre que dice que su hija se volvió loca después de que ella le explicó qué significaba el signo de no fumar en los aviones. La niña se paró y dijo, pero es que yo quiero fumar, para que todo el avión se enterara. Tenía 3 años en ese momento.
Muy bien, muy bien, muy bien. Nuevamente, hacemos un alto para decir que loca no es un término psiquiátrico que nosotros usemos. Es como la mamá calificó a su hija, lo cual tampoco habla muy bien de la madre, en realidad.
Sí, bueno, digamos que es un término coloquial, uh-huh. Nada más. O esta mamá que dice que su hijo, su pequeño hijo, en la parte trasera del carro, empezó a llorar, gritando, él está mirando por mi ventana. Él estaba molesto porque su hermano, que estaba en el asiento contiguo, estaba mirando por su ventana en vez de mirar por la otra ventana.
Ok.
Sí, estaba molesto porque el hermano estaba mirando por la ventana, no sé, de la derecha, supongamos, cuando tenía solo que mirar por la ventana que le había sido asignada al comienzo del viaje, digamos.
Ya.
Ya.
La verdad es que todas suenan a pataletas muy razonables para niños de ese rango de edad, ¿no? Lo grave sería que alguna de estas pataletas haya sido ejecutada por alguna persona, pues, adulta, ¿no?
No. Todos son pataletas, felizmente, de niños. O sea, que tienen, digamos, se les puede permitir hasta cierto momento, ¿no? Lo que pasa es que son llenas de graciosas. Por ejemplo, este niño que lloró porque quería otro nugget de pollo y luego lloró porque le dieron el nugget de pollo.
¡Oh! Típico. Pero eso en realidad luego continúa en la vida adulta, ¿no? Como la gente que sufre porque ha terminado y luego vuelve a la relación y sufre porque está en la relación también, ¿no?
Bueno, eso es más complejo, digamos.
Si quiero nugget, le dan el nugget. Ya no quiero mi nugget. En fin. Nuestros patrones que están en línea nos dan algunos ejemplos, ¿no? Pamela dice, mis padres cuentan que yo de niña, como eso de los 3 años, me ponían Tarzán en el VHS. Para la gente que nos está escuchando que ha nacido después del 2000, VHS era como streaming, pero sin streaming y con
cassettes.
¿Tarzán
de Johnny Weissmuller?
No, Tarzán de Disney. Y yo lloraba cada vez que acababa, porque quería que siguiera. Entonces me lo tenían que poner de nuevo una y otra vez.
Bueno. Sí, sí.
Hay gente que llora cuando acaba.
Yo tenía. Es una persona que tú conoces, pero que celebraba así, ¡yeah! Así cuando llegaba. No sé, no te voy a decir quién, porque tú conoces a varios, pero es una persona que tú conoces, decía así, ¡ah! Como, lo logré.
No quiero saber.
No es mi marido, para todas
no
aquellas
saber.
Mujeres que
lo
siguen
no,
en
no,
redes
no,
sociales.
No quiero saber.
Pero es el mismo grupo.
No quiero saber. Deja de darme pistas. No quiero saber. Ya ha llegado una edad en la cual cuanto menos información maneje es mejor.
Bueno, pero eso es para toda tu vida, o sea, eso es para ti y tu vida, o sea, menos información, menos canales de televisión, menos botones en los aplicativos.
Yo ya yo he pasado esa etapa de mi vida en la que cada vez quiero menos hipotecas, quiero menos bancos, quiero menos deudas, quiero menos de todo.
Menos volumen, generalmente el volumen es una cosa que quiero, de la cual quiero menos cada vez. No sé, me está pasando lo contrario, los viejitos que se vuelven más sordos, yo al contrario, me estoy volviendo, puta, me escucho más de lo que debería. Bueno, por ejemplo, esta mamá que dice que su hijo quería que lo envuelvan para dormir como un burrito. Entonces ella le dijo, te envolví como un burrito de frijoles. Y él se puso a llorar porque él quería ser un burrito de pollo. Sí. Pero claro, yo me imagino, puta, son las 8 de la noche y estás envolviendo al chivolo para que ya fenezca y no joda más y luego empieza una pataleta porque no lo envolviste conceptualmente como el niño quería ser envuelto.
Exactamente, ¿cuál sería la diferencia entre un burrito de frijoles y un burrito de pollo?
El relleno.
Ay, Dios mío, Dios mío. Muy bien.
Y no, tenemos mi pataleta de que no te había vuelto.
No. Espera. Vamos a hacer algo, porque todavía te quedan pataletas, ¿no es cierto?
A mí en la vida, personalmente, sí,
no,
claro.
No, las pataletas para contar. ¿Cuántas pataletas quedan?
Sí.
Ya, te quedan pataletas. A mí me queda la pataleta de Mariana. Así que vamos a mover esas pataletas
la famosa,
y la pataleta
la
de Mariana. ¿Ah?
La famosa pataleta.
La famosa pataleta.
Hay dos buenas que están en los anales de la historia. Pero
no, yo una tuya voy a relatar. ¿Ya? Y todo eso lo vamos a contar en la larga, que los patrios que están presentes ahora en vivo se van a quedar escuchando. Y si usted es miembro del canal de YouTube o también se ha afiliado a patreon.com/moralmenteincorrectos, va a poder escucharla o verla completa. Para todos los demás, muchas gracias por escucharnos y vernos. Nuestro siguiente episodio es el próximo miércoles, cada vez más cerca del corte de vacaciones.
El final de la temporada.
Del final de temporada.
Final de temporada, donde vamos a traer a todos. Deberíamos hacer de nuevo todos juntos, todos los artistas, así como el primer episodio. Puta, todo
lo que
el
pasa
mundo.
Es que ya no podemos, porque en esa época ninguno de ellos tenía nada digital. Ahora todos tienen su propio canal.
No, ya sé, pero un Zoom así nomás de 30 minutos, nada más.
Vamos a ver, sugiérenos ideas para el remate de temporada. Nosotros nos despedimos y continuamos con los Patreons aquí en el chat privado para la larga. ¡Chau!
¡Chau!
Esto fue Moralmente Incorrectos.